José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Qué alegría! Siéntate, Pilar,
espera,
siéntate.
Espera, que me pillas.
El estudio de este mediodía COPE tan repleto y tan repleto de chicas tan jóvenes, tan guapas. Y por cierto, me imagino que con tantas ganas de escuchar la radio, ¿eh? Un día como hoy. ¿Por qué me has traído una visita tan estelar?
Bueno, te he traído una visita tan estelar porque estamos celebrando el Día Mundial de la Radio.
Una, dos, tres, cuatro, cinco visitas tan estelares.
Cinco
visitas tan estelares.
Y por eso de que, bueno, lo estamos celebrando además por todo lo alto en COPE esta mañana. Hemos podido asistir, ¿verdad?, a ese encuentro que ha sido una pasada, con Carlos Herrera como anfitrión, con Luis del Olmo, con García, con Gabilondo. Pero también queríamos hablar de radio con la gente joven, porque siempre se dice que la gente joven no escucha la radio. Y queríamos saber de primera mano si
es cierto
todas
no, que eso no es cierto.
O qué tipo de radio escuchan, o en qué soporte la escuchan, o a qué hora la escuchan. En fin, este tipo de cuestiones que también nos llamaban la atención, o por lo menos queríamos saber, ¿no? Queríamos aprender un poco también de ellos.
A ver, que sepáis que sois el futuro de la radio, ¿eh? O sea que... Sabéis que hay que escuchar y mucho la radio.
Han venido Clara Jaraíz, Lidia Soler, Ana Pascual, Nuria García y Claudia Carbonero, ¿verdad? Que están con nosotros esta mañana.
Yo me sé de una, porque aquí, en fin, uno se entera, de las cosas, que quiere ser periodista y que además quiere ser periodista de radio. No te escondas debajo de la mesa, Clara, ¿eh? Para ti que quieres ser una profesional de esto, que estoy convencido de que lo vas a conseguir, serlo con esfuerzo, porque esto también requiere esfuerzo, pero para ti, ¿qué es la radio? ¿Y cómo te estás preparando para trabajar en la radio?
Pues...
Porque ya te estás preparando, ¿a que sí? Que lo hablamos el otro día.
Sí, que... A ver, a mí el tema de la radio me interesaba porque soy una persona que hablo mucho, como la radio es básicamente hablar, pues... Y además el tema de la comunicación también me gusta muchísimo, y la radio, como la puedes llevar a cualquier parte y solo necesitas los oídos, pues me parece súper... No sé.
¿Pero qué te apetece contar? Porque se supone... Sí. Que tú quieres hacer radio también para contar algo.
Sí.
¿Has pensado en qué te gustaría contarle a los demás?
Sé lo que no quiero contar. Sé que no quiero meterme en tema política y todo eso, porque yo sé encender la tele y solo están hablando de política y de verdad es que me aburre. Entonces, yo cuando escucho la radio me imagino entretenimiento, no noticias. Entonces, sería hablar de noticias, de entretenimiento, de opiniones personales, sobre todo de gente... relevante.
Échale una mano, Ana, a tu compañera Clara. ¿Tú cómo te entretienes? ¿Qué te entretiene cuando escuchas la radio?
A ver, yo sobre todo la música. A mí me encantan las radios de música y tal. Es lo que más me entretiene. Pero también cuando dan noticias de sociedad, de lo que está pasando por el mundo, me interesa muchísimo. O sea, ya eso, política, bueno, es un poco más aburrido, pero sobre todo para enterarme de lo que pasa.
Claudia, ¿tú escuchas la radio?
Sí, claro.
¿Qué tipo de radio escuchas?
Hombre, más centrada en música, ya lo hemos hablado.
También radio musical, ¿no? Por la edad. Pero en tu casa, por ejemplo, ¿tus padres escuchan la radio?
Sí, mi padre de hecho escucha la COPE.
Bien, no lo teníamos preparado, ¿eh? No le hemos hecho ninguna encuesta, ninguna previa, ni mucho menos.
Ah, pues que eso responde todo el mundo.
O sea, que tú estás acostumbrado a ver a tu padre escuchando la radio, ¿no?
Claro que sí.
Y en el coche, por ejemplo, cuando os llevaban al cole, ahora ya iréis solas, ya sois muy mayores, pero ¿recuerdas tener la radio puesta en el coche de tu padre o tu madre? ¿O cuándo? ¿O los viajes?
Sí, los viajes sobre todo porque a lo mejor, yo qué sé, pones algún CD o algo, pero al final los viajes son muy largos y te cansas. Y entonces te gusta también, yo qué sé, escuchar, pues incluso a la hora de comer, igual que ves la tele y ves los informativos, pues igual con la radio.
Claro, escucha a mediodía.
Claro, como a la hora de comer, pues, a la hora de comer. Efectivamente.
Te voy a hacer, Nuria, una pregunta que seguramente hace 5 años no tendría ningún sentido. Incluso algo menos de 5 años. ¿Cómo escuchas la radio? Digo que antes no tendría sentido, hace 7 años le preguntas a alguien cómo escucha la radio, porque vaya imbécil este, pues en la radio, en el transistor, en el coche.
Sí.
Pero seguramente tú la escuchas de una manera muy diferente, ¿no? En el móvil,
bueno,
en podcast. Me dice, no, yo tengo un transistor en la mesita de mi habitación.
No, yo suelo escuchar la radio siempre por las mañanas antes de irme al instituto, cuando me estoy preparando.
¿Pero cómo? ¿En el móvil?
No, en un cassette.
En una radio de toda
la
vida.
Lo que es la radio cassette de toda la vida. Ajá.
Y nada, pues yo también escucho más que nada
de musicales, porque bueno, es lo que me... Y sobre todo cuando te levantas por la mañana a las 7, hay que...
Animarse,
sí,
¿no?
Hay que animarse, porque si no, ir al instituto así no, no, no compensa.
O sea, buscáis fundamentalmente no solo información, sino más entretenimiento y música. Sí. Y de la radio, de la voz de la radio, ¿qué esperáis? Quiero decir, ¿queréis que alguien nos cuente las cosas? ¿Queréis que alguien sea la voz que os acompañe, por ejemplo, como decía Nuria, cuando vais al instituto?
Se lo estás preguntando a Lidia.
A Lidia.
¿Eh? Hola, Lidia, buenas tardes.
Pues, a ver, yo lo que me interesa es ya entretenerme, sino... O sea, no es en sí la voz, sino quiero enterarme de las cosas. Como me puedo meter en a lo mejor en el ordenador y ver Twitter, me gustaría que me contasen algo y que además estuviese entretenida, que siguiese con la comidilla de... A ver, esto está pasando ahora en el mundo, pues...
O sea, ¿te interesa lo que está pasando en el mundo?
Sí, a mí sí.
Es decir, tú sí quieres información, que te cuenten lo que está pasando.
Sí, pero de una forma que me llame la atención. Para saber...
Chívanos, ¿cómo te llama la atención? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cuál es la forma que te llama la atención?
A ver, pues...
¿Qué te aburre y qué no te aburre?
Me aburre que me cuenten todo de una forma monótona y seguida. Como si no hubiese una parte entre medias que lo separase. O sea, me gusta que comenten las cosas y desde un punto de vista pues general. Ya no que se lleva a lo subjetivo, sino cómo nos podría enganchar a los jóvenes, porque
a
eso también
mejor
es importante.
Más tertulia, más... No todo dicho así del tirón, sino más tertulia, que es lo que más nos llama a nosotros.
Sí.
¿Tertulia?
Sí.
¿Pero tertulia sobre qué temas?
Más opiniones de sí. Sociedad.
Y... Yo sobre sí. Todo que haya muchos locutores hablando, porque si está siempre el mismo, la voz acaba siendo... Aunque
exacto,
tenga
sí.
distintos tonos de voz... La persona mientras habla, que haya varias personas.
Lo que estoy comprobando es que todas escucháis mucho la radio.
Sí, sí. Sí. Yo llego a mi casa y lo primero que hago es encender la radio, ya sea temas, sobre todo temas musicales. Pero alguna vez que escucho algún programa, a partir de las 9 hasta las 10 que voy a cenar o algo así.
Por la noche estás hablando
sí.
Ya, de la hora de la cena y también ahí escuchas radio.
Sí.
Yo sobre todo en el coche, en mi casa menos, pero en el coche yo la radio, en el móvil sobre todo. Pero...
O cuando vas yendo a clase, lo escuchas la radio. Sobre todo, aunque no sea solamente de temas informativos, sino que en música es como que hay más variedad. Bueno, también depende, pero...
Porque está puesta en mi casa por mis padres y pues la escucho, la verdad. No, por...
¿Y te llama algo la atención de lo que escuchas? Es casi tu sonido ambiente, ¿no? Como tú dices, por mis padres un poco a lo mejor forma parte de la banda sonora de tu vida. Pero ¿hay algo que no te hayas quedado alguna vez y hayas dicho, anda... Qué interesante esto, no sé. ¿Qué sería? ¿Qué sería y qué no sería?
Pues, no sé. Es que, sobre todo temas que son muy curiosos, que de repente me dice mi madre, mira, escucha esto, mira lo que están diciendo, tal. Y es lo que te engancha porque es algo como novedoso y que te interesa.
Eso, justo
Polín,
eso.
Pues, lo novedoso.
Ya... Sí.
Sí.
Novedoso y contado de determinada manera, como hemos dicho, dar algún tema, alguna opinión, pero claro... Que nos atraiga a los jóvenes.
¿Hay algún tema que os horroriza? Que está la radio puesta en casa y dice, otra vez esto.
Trump.
La política.
Trump. Yeah.
Política.
Lo siento, pero...
Bueno, la política no.
Política en
política,
general.
Política en general. Es que, claro, lo de la política también es muy muy genérico, ¿no? Y decir,
sí.
Es muy socorrido decir, es que no me interesa la política, pero...
No.
De una política básica que te sirve, pues, también como cultural, por así decirlo, sí. Pero de una más centrada, es que...
En lo que te afecta más directamente, ¿quieres decir?
Claro. Por ejemplo, en temas de educación y eso, ahora mismo la política pues sí que nos interesa más porque nosotras somos estudiantes, pero en otros temas no nos interesa tanto.
A mí la política, claro, me parece muy importante, pero es como que te aburres de ver siempre a la misma gente diciendo las mismas cosas. O sea, yo en cuanto hablan de política y cosas distintas o alguna reforma que van a hacer en algo distinto, guay, pero ver siempre a la misma gente hablando de las mismas cosas y que no hace nada, que solo habla.
Sí, es como que si te cuentan algo, o sea, ya no es que sea de política, es que si te cuentan algo nuevo, te interesa más. Pero si siempre te están contando lo mismo de política o de lo que sea, ya como que cambias, no te gusta eso.
Bueno, y si te cuentan algo, que lo lleven a cabo. O sea,
sí,
que no prometan y luego no lo cumplan.
Eso ya no depende de nosotros,
no,
¿eh?
No,
ya
no
depende de la radio.
Mensajes para...
¿Tenéis esa sensación de que los políticos hablan mucho pero que no llevan a cabo luego esos...
Por ejemplo, en la supuesta PAU, que ahora mismo estábamos hablando, se ha prometido muchas cosas y Se está cambiando poquito.
Sin saber nada.
Mira, nosotros nos estamos tirando de los pelos en el instituto. Estamos todos.
Claro, porque es.
Es que no sabemos.
Afecta directamente.
Sí,
claro.
Y encima estamos en segundo, pues. Más
lo
todavía.
Ahí, lo
sí.
En el horizonte más cercano.
Sí. Y además es como dice Lidia, o sea, ha sido el tema de sí, vamos a hacer esto, esto y esto, y a día de hoy no tenemos ni cómo van a ser los exámenes ni nada, y es en mayo. O sea,
los temas de actualidad, por tanto, y los que os afectan directamente, por lo que veo, procuráis estar al día.
Sí.
Utilizáis la radio, ya veo, para informaros, bueno, relativamente. ¿Qué otros medios utilizáis para informaros, por cierto? Lo habitual.
Twitter.
Sí.
Twitter mucho.
Redes sociales.
Sí.
Twitter y redes sociales, principalmente.
Sí,
eso es así.
Un periódico más a nivel de Internet.
Sí. Pero siempre en Internet. O sea, lo miráis de entrada en Internet.
Sí.
En la tele también.
Sí, en la tele. La televisión.
En muchas ocasiones, tú nos lo decías, Lidia, también, que alguien nos lo cuente. Lo que estáis viendo en Twitter, por ejemplo, que alguien nos lo cuente. Si os preguntamos cuál es vuestro primer recuerdo de la radio, Nuria, ¿qué te viene a la mente?
Uf, yo creo que... Es que en mi casa... Siempre se ha escuchado tema de música y eso, entonces siempre lo que me viene es mi madre. Bueno, a ver, os va a parecer raro, pero siempre me suena como a limpieza. En plan, yo siempre que estoy limpiando me pongo la radio. Y con mi madre, o sea...
O sea, que eso lo has heredado de tu madre, esa costumbre. Sí. Eso está muy bien, eso está muy bien. No? La radio es compañía también en ese tipo de momentos.
Oye, pero yo soy una enorme defensora de la radio musical. Ahora, no estoy haciendo radio musical. Yo quise ser periodista porque mi gran referente, y no sé si lo he dicho alguna vez, era Joaquín Luqui. Cuidado. Y yo empecé en la radio musical.
¿Por qué se lo cuentas a ella y
pues
no me lo ha contado nunca
porque...
a mí hasta ahora?
No lo sé, pero pues porque ha salido aquí en confianza con estas chicas. Lo digo porque es normal también que a estas edades escuches mucha radio musical, ¿eh?
Claro.
Pues ya, lógicamente, pues a lo mejor escuchas otras cosas porque necesitas escuchar otras cosas.
Oye, que ha sido un placer teneros aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que esperamos seguir teniendo, ¿eh? Teniéndoos al otro lado de la radio, ¿eh?
Sí.
¿No? Este ratito, aquellos que estuvimos... No.
Yo estoy convencida de que sí. Porque están interesadas por lo que pasa a su alrededor realmente.
Sí, bueno, tenemos aquí una futura compañera.
Aparte, sí.
Tenemos a Lidia, que sabe perfectamente, podría hacer la escaleta de un informativo. De verdad que Claudia, Clara, Ana, Nuria y Lidia, sois el futuro de la radio, ¿eh? Tenedlo en cuenta, que no se os olvide nunca.
Y el futuro de otras muchas cosas en España,
supuesto,
lógicamente, que
supuesto.
Les va a tocar a ellas.
Gracias, a todas, un beso.
Gracias.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
Las pensiones
ser.
Están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Querido Lucas, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados
Unidos. Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro de 20
años. Tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues despedimos ya a estas chicas que nos han hablado de cómo escuchan la radio. Son, por cierto, de segundo de bachillerato del Instituto Conde Orgaz de Madrid. Y vamos con más temas de Madrid a 1:20. Y te lo estamos contando, ¿eh? La lluvia que ha caído de forma intensa en las últimas horas está afectando y mucho especialmente a la zona norte de la comunidad. Emergencias Madrid ha dado aviso por la crecida del río Guadarrama. En estos momentos está desembalsando precisamente el embalse de la Jarosa. Se acaban de abrir dos carreteras, la M600 y la M527, que se habían cortado de forma preventiva.
Vamos a seguir muy atentos. Hay que contar también, por ejemplo, que una de las zonas más complicadas está ahora mismo en el municipio de Robledo de Chavela. De hecho, una familia ha tenido que ser desalojada después de que un muro exterior de su vivienda haya acabado cediendo por la lluvia. Vamos a intentar hablar de inmediato con el alcalde de esta localidad, con Fernando Casado, para que nos diga cómo está la situación ahora mismo, ¿eh?
Pues sí, enseguida nos vamos para allá, a la 1:21. En cualquier caso, hablamos de noticias de Madrid. Lo hacemos con Ángel Correas, director del informativo local, lunes 13 de febrero. ¿Qué es noticia en Madrid a esta hora?
Bueno, pues al margen de esa situación, en el norte de Madrid es noticia, por ejemplo, que la policía ha detenido a un hombre que cometió al menos 10 atracos en 15 días. Pero es que este casi ha batido el récord. 3 asaltos, 3 robos con pistola en tan solo 20 minutos. El detenido, pues ya te digo que actuaba casi siempre utilizando una pistola para intimidar a sus víctimas y elegía locales que estuvieran regentados por mujeres, principalmente en municipios del sur de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, esto tiene tela, ¿eh? 3 robos a establecimientos en tan solo 20 minutos. Iba
récord, ¿eh?
Pues que madre, casi un récord, menos mal que la han parado.
¿Cómo está la cosa? Bueno, pues gracias, Ángel Correas.
Bien,
y ahora lo que vamos a averiguar es cómo está el tema del tráfico y si sigue o no lloviendo en Madrid y está afectando, por tanto, al tráfico a esta hora. Lo comprobamos, nos vamos a las carreteras de GT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay que destacar ninguna incidencia, ninguna complicación, así que tenemos que hablar de tranquilidad. Nivel de servicio blanco, tanto en la red principal como en la secundaria.
Comprobamos entonces las calles de Madrid o la calle 30. Por si hay alguna dificultad a esta hora, nos acercamos a la oficina de pantallas del ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en principio los niveles de circulación son bajos, no hay incidencias importantes que estén afectando a la circulación. El tráfico es fluido tanto en los principales accesos, el M30 o en los principales recorridos del interior. Eso sí, como bien habéis avanzado, está lloviendo, las calzadas están mojadas y por tanto muy resbaladizas. Mucha precaución a todos los conductores que se muevan con sus vehículos por la ciudad.
Y lo que te cuento ahora es que Clínica Dental Alcalá está en la calle 198, en la calle Alcalá 198, aquí en Madrid, y que hay una palabra clave, siempre te la digo, pero es que resume muy bien muchas de las características positivas que tiene Clínica Dental Alcalá, y es confianza. Clínica Dental Alcalá, atención, lleva más de 30 años dando su servicio a todos los madrileños, siempre con los mejores profesionales y con unas magníficas instalaciones. Son pioneros y líderes en implantología y en implantes cigomáticos. También hay una cosa importante y es que si eres mayor de 60 años te hacen un 30% de descuento. En Clínica Dental Alcalá, recuerda, es calidad para tu boca. Te puedes informar en el 91-356-6077 o en clínicadentalalcalá.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. 17ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Iglesia en salida. Posibilidades, desafíos y dificultades de la evangelización en Madrid. El próximo sábado 18 de febrero, a partir de las 9 de la mañana. Presidida por el Cardenal Carlos Osoro y organizada por la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar. En el Colegio Valdeluz de Madrid, calle Fermín Caballero 53. Asiste y participa. Información en el 91-454-6421.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano, el mejor chuletón de Madrid hecho al carbón, el del Rincón, el Rincón Asturiano.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062. Va a choferabogados.com.
¿Quieres vender tu piso y ahorrar hasta un 90% en comisiones? Cliventa.com, 91-060-6646. Con Cliventa.com, vende tu casa de manera fácil, rápida y al mejor precio. Cliventa.com, 91-060-6646. Vende tu casa sin comisiones. Cliventa.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Seguro que has recibido un sobre amarillo en tu casa. A lo mejor no sabes qué hacer con él. Es para votar, pero no en unas elecciones. Es la primera vez que podrás decidir directamente cómo quieres que sea la Plaza de España o la Gran Vía. Cómo quieres que sea Madrid. Haz historia. Regístrate y vota del 13 al 19 de febrero. Entra en decidemadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Fumar es un placer.
Sara Montiel vuelve a la Gran Vía. Por primera vez en Madrid, el espectáculo dedicado a nuestra artista universal. Mi última noche con Sara. Llega al Teatro Rialto, un homenaje a la carrera cinematográfica de Sara Montiel, con las canciones de sus películas y un guión espectacular. Ya a la venta en puntos de venta online, taquillas del teatro y Corte Inglés.
Te pido ahora que sueñes a lo grande con Cocina Salve, porque diseñan y fabrican tus muebles a medida y a unos precios súper competitivos. Muebles directos de la fábrica a tu casa y además con la instalación de los mejores profesionales de Cocina Salve para que el acabado final sea el que tú deseas. Diseño, fabricación e instalación con garantía asegurada. Así que venga, llama ya al 91-884-3960 o entra en cocinasalve.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues estamos hablando de esa noticia de que nos tiene ocupados en las últimas horas en Madrid, las consecuencias de las fuertes lluvias caídas en estas últimas horas también. Se está desembalsando, por ejemplo, el embalse de La Jarosa y uno de los municipios más afectados es Robledo de Chavela. Vamos a saludar a su alcalde, es Fernando Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es la situación en este momento? Cuéntenos.
Bueno, pues las precipitaciones ya han cesado y poco a poco... ¿Oiga?
Sí, le escucho.
A pesar de que se cortaba. Y poco a poco el cauce de los arroyos que se han desbordado está remitiendo, afortunadamente. Lo que ha ocurrido, pues debido a las intensas precipitaciones de todo el día de ayer domingo, la madrugada de hoy lunes, aproximadamente hablan de unos 120 litros por metro cuadrado, pues han desbordado los arroyos que van a desembocar al río Cofio y hemos tenido que cortar una calle de la organización Río Cofio y desalojar a una familia que estaba próxima a donde ha saltado, se ha desbordado el arroyo. Parece que esto está remitiendo y estamos procediendo a limpiar las calles y a evaluar los daños que ha ocasionado la riada.
La familia que ha tenido que ser, nos comunicaba, desalojada, ¿se calcula que pueda volver en las próximas horas a su vivienda o los daños son...?
No, sí. Ya está en su domicilio. Ah, ya ha regresado, se han alojado aquí en un hotel de aquí de la localidad y ya están en su domicilio. Hemos estado visitándoles y, bueno, pues un poco asustados. Han estado bomberos y técnico municipal visitando su vivienda y parece que pueden habitarla sin ningún problema.
O sea, ha sido más por precaución que otra cosa. ¿Ha llegado a entrar el agua en su casa o no?
No, el agua en su casa no ha entrado. Lo que pasa es que era un torrente, un barranco, con la crecida del arroyo era muy peligroso, ¿no? Y por precaución se les ha evacuado, lógicamente.
Por lo tanto, fuertes lluvias, ¿verdad? El fin de semana ha llovido muchísimo, que les ha afectado especialmente.
Pues sí, también esto unido pues al deshielo de la nevada del viernes sábado, pues todo el deshielo que se ha producido. Claro. Y también unido, esta riada lo que ha provocado ha sido un corte en la tubería del canal de Isabel II por varios puntos, que también ha soltado agua causado, por lógicamente, estas averías por la riada, ¿no?
Por el caudal.
Están reparando ahora la red de agua también.
Bueno, don Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela, vemos que la situación en cualquier caso va camino de la normalidad, así que esperemos que efectivamente esa sea ya la situación que podamos contar en las próximas horas. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por informar. Buenos días.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:30 de este mediodía de lunes 13 de febrero, en el que además la actualidad nos deja una última hora, porque acabamos de conocer que la Audiencia Nacional ha imputado al que en aquel momento era el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. ¿En qué momento? Pues en el momento de la salida a bolsa de Bankia, una salida que después se ha visto que nunca debió autorizarse. Digamos que, por tanto, la Audiencia Nacional lo que va a hacer va a ser investigar a quien en ese momento estaba al frente de la entidad, de ese organismo, el Banco Central, el Banco de España, que era el que tenía que haber supervisado a su vez que se hicieran las cosas correctamente en Bankia. En fin, hasta ahora nunca se había dado ese paso. La Audiencia Nacional, por tanto, ha decidido imputar al entonces gobernador del Banco de España. Otro nombre propio, en este caso de la política, el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que tiene problemas porque el juez Eloy Velasco ha decidido imputarle los presuntos delitos de fraude y cohecho. Se los imputa por la presunta contratación de hasta 30.000 euros en servicios de reputación. Él asegura, ha dado una rueda de prensa después de que se haya conocido su imputación, él asegura que esos contratos de los que habla el juez ni siquiera se llegaron a firmar y que, por tanto, difícilmente ha podido delinquir en un contrato que no llegó a ejecutarse. En todo caso, también el Partido Popular Nacional respalda de momento, además sin fisuras, de manera contundente, y con este argumento, el hecho de que no se puede delinquir si no hay un contrato firmado, respalda, digo, a su presidente. Habrá que ver, y aquí va a ser determinante seguramente, qué postura adopta Ciudadanos, que es clave en el mantenimiento del gobierno de Pedro Antonio Sánchez en Murcia. Y por supuesto también hablaremos de la situación que todavía se vive en el Partido Popular, después de la balsa de aceite que ha sido su congreso de este fin de semana, y en Podemos, donde en cambio las aguas bajan bastante más turbias después de la victoria rotunda, muy rotunda victoria de Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón, que todavía guarda un significativo silencio, y no ocultan algunos de sus más cercanos que el silencio obedece al temor a ser purgado. Bueno, de todo eso vamos a hablar, por supuesto, a partir de las 2 en el mediodía COPE. Estaremos también en California. Allí, ojo, que se están viendo imágenes de una evacuación que recuerdan perfectamente las que vemos en algunas de las películas de catástrofes naturales. Bueno, hay temor porque puede reventarse, hay riesgo de rotura de una presa, y son cientos de miles las personas que están siendo evacuadas en las últimas horas. Así que, por supuesto, estaremos en California a partir de las 2 en este mediodía, que mira, por supuesto, especialmente además en el Día de la Radio, a nuestros oyentes, Pilar.
¿Cómo no? Si siempre hablamos de que el oyente al fin y al cabo es el que hace posible que estemos aquí, hoy más que nunca en este 13 de febrero que estamos celebrando el Día de la Radio. De eso se está hablando mucho, imagínate, del encuentro de esta mañana, los 4 de COPE, que lógicamente los comentarios se siguen sucediendo. También de, bueno, esta charla que hemos tenido con estas 5 chicas de segundo de bachillerato del Instituto Conde Orgaz de Madrid. Y dice Clara, estas chicas nos han demostrado que a los jóvenes sí les interesa lo que pasa a su alrededor, cuando es algo que les toca directamente. Sí, yo estoy de acuerdo, es una de las conclusiones que hemos podido sacar de esa charla. Lucas dice, con respecto a la radio, yo creo que forma parte de nuestra vida. Yo no sé en el resto de Europa cómo es, dice, pero desde luego de la vida de la mayor parte de los españoles. Por eso creo que va a seguir teniendo mucho, mucho futuro. Felicitaciones de todo tipo. Bueno, nos dicen, por ejemplo, Juan Luis dice, el encuentro de esta mañana, que se sigue comentando, como decimos, de Herrera, de Luis del Olmo, de García, de Iñaki Gabilondo, dice, encuentro único, dice, un podcast para guardar para la historia.
Lo de único, además, es en toda la literalidad del término, sí, sí.
Y bueno, hay opiniones también sobre otros temas que hemos tratado aquí en Herrera en COPE, Mediodía COPE. Ya digo que son opiniones que recogemos en Twitter, en @MediodíaEnCope. En Facebook nos buscáis también como Mediodía COPE. Por ejemplo, la cuestión de los estibadores, dice Raúl, la que están liando los estibadores, ¿no? De repente un colectivo del que no sabíamos nada, ahora nos estamos poniendo todos al día por obligación, no nos queda más remedio. Dice, más vale que se arregle pronto, porque si no, vaya lío que se puede montar.
Mucho ojo con ese asunto.
Mucho ojo.
Que de momento la huelga se mantiene, ¿eh?
Sí, sí,
si no
están.
Se evita en las negociaciones, de momento se mantiene.
Y hay zonas, pues como hemos comentado aquí, ¿no?, especialmente afectadas, como puede ser las Islas, Canarias o Baleares. Sobre el tema del AVE, que también hemos hablado aquí, dice Luis, pues para mí el AVE es el invento del siglo. Dice, viajo de Madrid a Sevilla al menos una vez por semana. Para mí es rápido, como vamos, lo mejor del mundo. Y Charo dice, hombre, no todo tiene que ser rentable, ¿no? Dice, a veces un servicio, si es bueno, hay que mantenerlo. Dice él, ya que AVE y avión, en su opinión, pueden convivir perfectamente.
Bueno, lo que hay que hacer es las cosas en su justa medida, ¿eh? Y no derrochar el dinero. Bueno, Restán, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Mira,
¿qué tal, amigo Pérez?
Exacto, hemos hablado de tren, hemos hablado de avión. Tú vas a hablar de otro medio de transporte.
Sí, sí. Ah, sí.
Más sencillo.
Restán, que es una de las personas que a mí más me invita a pensar, y esto sí que no es broma, Restán invita a pensar y además a pensar en temas profundos. En esta ocasión me ha llevado a pensar un tema, digamos que algo más coloquial o menos profundo. El otro día, Pilar, hacíamos tú y yo el mediodía en un 600.
Sí, claro.
En una moto, como va a hacer hoy Restán, ¿no?
Ah, no, es verdad. Nos ha ganado.
No, porque hoy haces el programa, hoy haces el espejo
por
en
la
una
mano,
moto.
Por la mano, en una moto. No, no digo la marca, aunque también la sé, pero no, eso no lo debo decir. Pues sí, señor, voy a hablar a nuestros oyentes. Les voy a contar la historia de un obispo motorista. Bueno, así es como se le conoce. Se llama Giulio Mencuccini y llegó a Indonesia en 1974. Enseguida comprobó que la única forma de moverse en aquel territorio de Borneo Occidental era usar la moto. Pues ahora, a sus 70 años, este religioso pasionista es el obispo de Sangau, una diócesis en la que cristianos y musulmanes conviven con cordialidad y respeto.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del espejo. Todos los sacerdotes de Sangau imitan a su pastor y se mueven en moto para llegar a las 25 parroquias y 2.300 pequeñas aldeas dispersas por el bosque en las que viven 357.000 católicos, más o menos la mitad de la población. Aún así, el domingo no consiguen celebrar la misa en todos los lugares que la esperan, de modo que el obispo Mencuccini ha establecido en cada aldea un responsable de la vida cristiana que preside la liturgia de la palabra y se ocupa también de la catequesis. Los pasionistas están en esa región indonesia desde 1946 y han tejido una magnífica red de escuelas a la que asisten 9.000 niños de todas las confesiones. Casi la mitad de ellos son internos porque los desplazamientos son muy largos y harían difícil la asistencia diaria a clase. El obispo está convencido de que la cordialidad y la amistad que hoy viven cristianos y musulmanes es fruto de la convivencia serena y del respeto que los niños aprenden en clase, viviendo los unos al lado de los otros. Una costumbre asentada en la diócesis es lo que denominan open house, casa abierta. En las festividades religiosas importantes, cada autoridad religiosa abre la puerta de su propia casa para una jornada de convivencia a la que acuden todos los demás. Por ejemplo, en la pasada Navidad, Mencuccini recibió a los imanes musulmanes, a los pastores protestantes, a los brahmanes hindúes y a los jefes budistas de la región. Comieron juntos, charlaron tranquilamente en torno al café e intercambiaron puntos de vista sobre los problemas de la gente, de su gente. Y no solo eso, cuando se edifican nuevos lugares de culto, se ayudan los unos a los otros económicamente. Ver para creer. Pues con esta historia arrancamos hoy nuestro recorrido en El Espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar nuestro recorrido en el Vaticano.
Allí se celebra desde hoy una nueva reunión del Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia. Además, Francisco ha recibido en visita ad limina a los obispos de Costa Rica.
Roma acoge desde hoy un seminario de reflexión sobre el papel del laicado en la misión.
Está organizado por Obras Misionales Pontificias para estudiar sugerencias y propuestas concretas a las diócesis para acompañar a los laicos que se sientan llamados a la misión, una realidad cada vez más común.
Hoy han comenzado en Madrid las jornadas de delegados diocesanos de catequesis,
que en esta ocasión trabajan en el proceso de acompañamiento y conversión en los itinerarios de iniciación cristiana.
Y hoy ha salido a la venta en Francia el libro de una antigua víctima de un sacerdote pedófilo.
El prefacio está firmado por el Papa Francisco, que habla del testimonio necesario y valiente del autor de 58 años, casado, padre de 6 hijos, que ha perdonado a su agresor porque afirma que si uno quiere vivir hay que perdonar, si no es el suicidio.
Los hermanos de La Salle han elegido nuevo visitador de España y Portugal.
Es el hermano José Román Pérez, que comenzará su trabajo en septiembre en esta congregación presente en cerca de 80 países.
Y el anuario 2017 de la Compañía de Jesús está dedicado a los pueblos indígenas.
Recoge testimonios de los diferentes apostolados de los jesuitas y un apartado especial dedicado a las últimas congregaciones generales de la orden.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. En un ratito estamos aquí de vuelta con nuestro tema de hoy. Vamos a oír buena música de la mano del sacerdote y compositor Carmelo Erdozain.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo o si lo prefieres puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza, ahorra en berti.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900 811 888.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy queremos conversar con el sacerdote y compositor Carmelo Erdozain, que es toda una institución en la historia de la música religiosa en España y que acaba de sacar un nuevo CD titulado Vía Crucis, textos y reflexiones sobre la pasión. Antes de saludar a nuestro invitado, Eva Galvache nos lo va a presentar en El Espejo.
Nacido en Aibar, en Navarra, dice Carmelo que disfruta más como sacerdote, es vicario de la parroquia de San Nicolás de Pamplona, que como compositor de casi 30 CDs, además de coeditor de otras publicaciones litúrgicas. Tiene la carrera de composición y de órgano con los maestros Remacha, Echeveste y Taberna con el, en el conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. En Roma, además de la licenciatura de canto gregoriano, sacó el grado de magisterio con una tesina de musicología dirigida por Higinio Anglés. Pues hoy está con nosotros aquí en El Espejo el sacerdote y compositor Carmelo Erdozain.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, don Carmelo Erdozain. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes. Bueno, buenas tardes.
Quisiera que nos contara un poco, mirando atrás, lo que ha sido este recorrido ya largo de su vida. ¿Cómo se han ido entrelazando el ministerio sacerdotal, que ahora hemos escuchado que es lo que a usted realmente más le satisface y, lógicamente, lo más radical en su vida, pero también este oficio de la música que le ha acompañado constantemente hasta nuestros días?
Pues una manera normal, sencilla. Yo desde pequeño ya quería ser sacerdote. Y también tuve la suerte que desde niño en mi pueblo de Aibar, Navarra, estudié música desde pequeño. Seguí en el seminario, luego el conservatorio, hice también dos carreras y también pues en Roma. O sea que yo, como habéis dicho, disfruto más como sacerdote, porque el sacerdote, la verdad, que tiene una tarea maravillosa, desde, no solo desde el punto de vista religioso, sino incluso social, pedagógico. O sea, tenemos una capacidad de tener una estética en la catequesis, en la predicación, bueno, y en la música, claro.
Precisamente de eso le quería preguntar ahora, porque usted que ha compuesto muchísimo, sobre todo pues para las celebraciones de la comunidad cristiana, y estoy seguro que nuestros oyentes, que ahora tendrán ocasión de escuchar alguna de las piezas, pues les va a sonar. ¿Usted cree que hemos aprovechado suficientemente todo el potencial que tiene la música como instrumento educativo y evangelizador?
No hemos aprovechado, no, ni tampoco el cine, ni tampoco la literatura, porque yo creo que no tenemos dinero. Esa es una de las razones. Porque ideas, para crear concursos de, o premiar películas, pero premiarlas, de verdad. O premiar, pues, grandes composiciones de literatura, pues tampoco a nivel musical, pues tenemos escasez, a mi juicio, de cooperación. Bueno, pues yo creo que todavía no se han aprovechado suficientemente muchas de las tareas que, por ejemplo, las comunidades en Alemania, las comunidades cristianas, o en Estados Unidos incluso, ¿no? O hasta los, por ejemplo, los evangélicos. Faltan incluso en las parroquias aparatos musicales buenos, con calidad, para dar y proponer vídeos o PowerPoints buenos, ¿eh? Incluso hay cantautores cristianos que gratis
estarían dispuestos.
Conciertos, pero
No, estamos escuchando de fondo una de estas obras, Creo en Jesús, que es una muestra, porque estamos hablando con un compositor y está muy bien la palabra, pero también hay que oír la música. Y, don Carmelo, la música no es un, sí, no es un lujo en la celebración y tampoco a la hora de comunicar la experiencia de la fe a un mundo que además se encuentra hoy crecientemente alejado y que a lo mejor a través de esta, de este lenguaje universal que es la música, puede sentirse tocado y llamado.
Bien, un lujo no, pero hay, diríamos, pequeñas desviaciones. O sea, que la música es un elemento fundamental en las celebraciones, un elemento importante, porque viene el júbilo. Cuando una persona vive una vida espiritual profunda y huye de la mediocridad, y tiene altura espiritual, entonces hay un proceso ahí donde surge el júbilo que decía San Agustín. Uh-huh. Y entonces, claro, pues la música no es un lujo. Es un lujo de aquella gente rica que, claro, no tiene otra cosa a lo mejor que proponer y encuentra coros costosos que les pagan muy bien para que vayan a las bodas y a los funerales. Pero ahí denotan, ellos demuestran,
eso es
que
otra
no
cosa.
Cantar. Sí, a ver.
Me viene a la memoria eso que contaba el Papa Benedicto XVI, que cuando él era un niño en su pueblo y oía en medio de la misa del domingo en el pueblo esa música de Mozart, y él sentía como que se abrían las puertas del cielo directamente. Esa experiencia maravillosa que quizás por una cicatería o por falta de educación nos estamos privando de ella, ¿verdad?
Bueno, tenemos la suerte de tener la mejor música que existe, es música religiosa, ¿eh? Uh-huh. Eso no hay que olvidar, ¿eh? Aquí, a mí Mozart no me entusiasma, pero vamos, hay cosas maravillosas de Mozart. Pero, por ejemplo, eso lo habría dicho el otro papa, Benedicto, ¿no?
Sí, sí, Benedicto, porque Benedicto era... es el que lo dijo, efectivamente. Sí, sí.
Yo creía que hablaba de Francisco.
No, Benedicto.
Bueno, sí, Benedicto, claro, es un músico y es allí de... Bueno, pues de todas maneras, yo desde pequeño vivo esta suerte de poder, pues no solo componer, sino también cantar cada domingo. Ayer, por ejemplo, pues estuve yo en 5 misas en la parroquia. Celebramos 5 misas y en todas hubo órgano, bueno, incluso en la que yo celebré, pues en todas hubo cantos y en todas la gente pues coopera cantando, ¿no? Yo pienso que es una obligación. Cuando un pueblo canta es que emociona.
Es que está vivo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de el Salmo en la Cruz, que es uno de los contenidos del último CD que Carmelo Erdozain nos regala, dedicado al Vía Crucis, textos y reflexiones sobre la pasión. Lo escuchamos y en un instante también le pregunto sobre este fondo musical, sobre este último trabajo.
Bueno.
Nos estamos acercando ya a la Semana Santa, lógicamente el rezo del Vía Crucis es una de las oraciones más populares y más propias de ese tiempo litúrgico, y usted nos brinda este CD titulado Vía Crucis, textos y reflexiones sobre la pasión. ¿Qué nos vamos a encontrar los que tengan el gusto de quererlo adquirir y disfrutar personalmente o comunitariamente, por supuesto?
Bueno, tenemos la suerte de que hay librerías cristianas en todas las capitales de provincia, y ahí es donde se puede adquirir este Vía Crucis, que son textos, es un Vía Crucis normal, con un fondo musical de música clásica, sobre todo música clásica de los grandes compositores, desde Palestrina, Victoria, tenemos composiciones también de Morales, y alguna mía también, he metido como fondo musical. ¿Por qué? Porque, mira, el Vía Crucis es emocionante, no solo cuando se hace en comunidad, en una parroquia, sino también a nivel individual. Cuando uno oye, pues claro, yo hablo de mi Vía Crucis, del que he hecho, es emocionante, ¿eh? Y también quería decir otra cosa, que saco ahora no solo este disco, sino otro que va y son 18 cantos para Cuaresma, Semana Santa y Pascua.
O sea que más a punto imposible.
Sí, sí, claro, pues por eso, ahí hay cantos... recuerdo que es una recopilación de cosas muy buenas que he hecho, o canciones famosas como Hoy vuelvo de lejos, o canciones como, por ejemplo, Quédate Señor, o Señor delante de ti, Mis manos abiertas, etcétera. Hay 18 canciones que son para Semana Santa, para Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Esa es mi...
Carmelo Orozain, incansable. Incansable como cura, incansable como compositor, que ambas cosas van entrelazadas en su historia y en su vida, y que hoy ha querido compartirlas aquí con nosotros en El Espejo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Vamos a disfrutar de esa música en el tiempo que viene ya, para vivir más a fondo estos misterios centrales de nuestra fe, don Carmelo. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Y ahora ya es tiempo de abrir nuestra página informativa y de profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos con varias informaciones de actualidad que nos llegan desde el Vaticano.
Y que nos cuenta la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha arrancado ya la semana con una nueva reunión del Consejo de Cardenales, la número 18. Hasta el próximo miércoles, los 9 cardenales encargados de asesorar al Papa en el gobierno de la Curia avanzarán en los trabajos de la reforma iniciados por Francisco. Hoy también el Papa ha recibido en visita ad limina a representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, pero la gran cita de la semana será la visita especial que el próximo viernes realizará a la Universidad Roma III para tener un encuentro con profesores y alumnos durante 2 horas. Se trata de la primera visita del Papa Francisco a una universidad pública romana y tendrá lugar 15 años después de la que realizó San Juan Pablo II a esta misma universidad.
Gracias, Eva. Y nos ocupamos ahora de las declaraciones del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal.
Lo más destacado de lo que ha dicho el cardenal Blázquez a los periodistas, que el sábado, recordamos, se celebrará sus bodas de oro sacerdotales, nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Laura Ríos.
Con memoria y gratitud, el presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, sigue echando la vista atrás para rememorar los 50 años que le separan desde que pronunció sus votos en su ciudad natal, en Ávila, el 18 de febrero de 1967. Es tiempo de reflexión, pero también de deseo expreso de que exista libertad para ejercer la fe. El presidente de la Conferencia Episcopal detecta un laicismo sutil que quiere coartar la libertad para ejercer la fe.
Ni imposición, digamos, fanática, ni tampoco una especie como de laicismo que de una manera sutil, y a veces no solo sutil, también beligerante, se quiere cortar la libertad de los ciudadanos para que sean cristianos. Nosotros no queremos que la fe sea impuesta, pero que tampoco la fe sea impedida.
Dentro de un estado confesional, el presidente de la Conferencia Episcopal echa en falta un agradecimiento expreso a la labor que las organizaciones de la Iglesia Católica realizan con la sociedad.
Y hoy sale a la venta en Francia el libro de una víctima de un sacerdote pedófilo.
Con un prefacio que lleva la firma del Papa Francisco, nos lo cuenta desde París Asunción Serena.
Daniel Pitet publica hoy el libro Padre, le perdono, en el que expone su historia a un niño abusado durante 4 años por el sacerdote de su parroquia, como cuenta Le Parisien. Había una plancha de plomo organizada por el violador, yo no podía hablar y si hubiera hablado nadie me habría creído. El Papa Francisco firma el prefacio del libro, que define como un testimonio necesario, valioso y valiente, y agradece a Pitet su testimonio que ayuda a derribar los muros de silencio que sofocaban escándalos y sufrimientos. Pitet denunció en su día los actos de su agresor y fue reconocido como víctima en 2003, aunque como indica el título del libro, él perdonó a su agresor hace mucho tiempo, cuando todavía era un niño. Estuvo con él hace unos meses porque quería que también diera su testimonio en este libro y cuenta que cuando lo vio se dijo que más valía ser víctima que verdugo.
Gracias, Asun. Y hoy han comenzado en Madrid las jornadas de delegados diocesanos de catequesis,
que en esta ocasión trabajan en el proceso de acompañamiento y conversión en los itinerarios de iniciación cristiana. José Juan Luis Martín Barrios es el secretario de la Comisión Episcopal de Catequesis.
¿Qué podemos requerir a quien se inicia en la fe, al modo como se hacía y se hace en el catecumenado con los escrutinios, cuando comienza el proceso espiritual de conversión? Es decir, ¿cuáles son las claves que podemos pedir a un niño a su medida, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a la hora de madurar en la fe?
Pues así vamos terminando esta edición del Espejo de hoy. Queremos hacerlo recordando que seguimos en plena campaña de Manos Unidas bajo el lema El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Manos Unidas nos está recordando estos días que 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, cuando, por ejemplo, en España la tercera parte de los alimentos terminan en la basura. Y es esa voracidad consumista que es motor de un sistema de producción que considera los alimentos como un producto especulativo y no como un derecho. Esta organización católica nos hace además un llamamiento decidido a la acción, que pasa por estilos de vida más austeros y también por la ayuda económica, porque gracias a más de 5.000 voluntarios y a cerca de 80.000 socios y colaboradores, Manos Unidas es experta en poner en marcha acciones que son auténticamente transformadoras, siempre llevadas de la mano de socios locales que están muy pegados a las necesidades reales de las personas que viven en esos países. Toda esa gente comprometida es la que marca la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Bueno, pues así termina esta edición del Espejo, pero seguimos en el Mediodía COPE con José Luis y con Pilar. ¿Qué tal, amigos?
Ahí bien, estáis. Bien, bien. Aquí medio cantando.
¿Has aparcado la moto?
La moto está... No la llego a quitar el motor, ¿eh? Porque está
parada. Pero eres un gran motorista, ¿eh?
Está parada, pero el obispo se ha bajado a... Que tenía ahí una cosa que hacer y ahora me voy a montar yo detrás para recorrer Borneo. Pero bueno, en fin.
Tienes un rato, ¿eh?
Tengo un ratillo. Tengo un ratillo. Vosotros cantando porque toca...
No, perdona. Aquí de los tres, el único que ha cantado en directo ha sido tú.
Eso también es verdad.
Pero os estoy esperando.
La del 600, esperando. Que me acuerdo.
A ver si ganáis vosotros Eurovisión algún día.
Pues mira, se digo yo que...
Creo que llega envuelto en polémica un año más esto.
Bueno...
Tú y yo no íbamos a ganar nunca Eurovisión, también es verdad.
Se lió,
¿eh?
Se lió en la gala.
Con la pinta que tenemos, no.
además. Pues, la verdad que lío, sí, ¿eh? Ahí lío y eso que han pasado ya unos días, pero la resaca después de la gala del sábado, en la que salió elegido el representante de España para Eurovisión, continúa. Van a participar, va a partir. Vamos, yo creo que... Hola, Nacho de Gamón,
Muy buenas tardes, José Luis.
Yo creo que a pesar de la polémica, no, nadie pone en duda que va a ser el representante
no hay duda.
Eurovisión. Será en Ucrania en este 2017, en el mes de mayo.
A ver, a mí la canción me gusta. Bueno, el elegido fue,
Poppy,
que no lo hemos dicho,
tipo Poppy, ¿no?
Manel Navarro, catalán, 20 años, se quedaron por el camino Le Klein, Paula Rojo, Maika Barbero, Mario Jefferson y Mirela.
No lo ocultes.
¿El qué?
Tú apostabas por Paula Rojo.
¡Que quedó la última!
¿Ha quedado la última?
Sí, qué mal ojo tengo, de verdad.
El
¡qué lástima,
hablamos
qué
con
lástima!
Ellos y apostaba por en Paula. Fin, bueno, ojo, no, se
sí,
la ha
sí,
oído.
No, me gustaba a mí esa canción, pero bueno, es lo que tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el caso es que, como decimos, la gala, que se ha podido ver en televisión española, no estuvo exenta de polémica, acusaciones de tongo, agresiones al jurado, bueno, hasta corte de mangas, ¿eh? Corte de mangas que acabó dedicando el propio Manel Navarro a los asistentes porque le estaban abucheando.
A ver, bueno, corte de mangas un poco
bueno,
de aquella
yo manera.
Yo creo que fue
un poco
corte de mangas, pero arrepentido
bueno, sí,
en el último
a la remanguillé, es verdad.
Nunca
bueno,
mejor dicho.
Hoy los responsables de televisión española y el propio cantante han ofrecido una rueda de prensa para hablar de todo esto y ha estado efectivamente Nacho de Gamón. ¿Y cómo ha sido la cosa?
Pues la verdad es que el tema musical se ha dejado en un segundo plano y se ha centrado en la polémica, os podéis imaginar, la verdad, ¿no?
Bueno, ¿hubo corte de manga reconocido o no?
Hubo corte de manga reconocido.
¿Sí?
Y lo primero que ha hecho Manel Navarro cuando ha cogido el micrófono ha sido pedir disculpas.
Quería pedir disculpas por un gesto que tuve en directo inapropiado, fruto de la tensión vivida en el momento de las votaciones, que recibí insultos y cosas de este estilo, que no iba ni para España, ni para el Eurofan, ni para la... que iba para parte del público, que me hizo sentir súper mal en ese momento. La verdad que no se lo deseo a nadie, lo que yo viví ahí arriba.
Vaya, que tuvo que ser
hombre,
un momento chungo, ¿eh? Es más, yo llegué a casa justo en el momento que estaba pasando todo esto. Y claro, es que en pleno follón le hacen cantar al hombre. Así que
¿cómo
yo
para cantar?
Claro. Entonces, la verdad es que en esa versión que hizo sobre la marcha en pleno follón, es que ni se le entendía lo que decía. Estaba para cualquier
cosa,
no para cantar.
Dice que se sintió acorralado y que estaba muy nervioso.
Bueno, que por cierto, hubo después acusaciones, aparte de tongo, de amenazas de muerte... alguna agresión, además a Xavi Martínez,
sí,
que fue
sí,
compañero
sí.
En esta casa, le mandamos un beso y un fuerte abrazo. ¿De eso también se ha dicho algo o no?
Pues se ha pasado un poco por encima, porque Televisión Española no quería hacer declaraciones al respecto y lo que han dicho es que, bueno, se le acusaba de tener relación a Xavi Martínez con este cantante y él dice que él, la única relación que tiene es que fue el primero que le dio la oportunidad de estar en la radio.
Oye, también hay cierta polémica con que la canción sea en inglés, ¿no?
Sí, la RAE, de hecho, se ha
manifestado al respecto.
Eso es, manifestado al respecto, porque dicen que representando a España pues tendría que estar en español. Y él dice que la canción era en inglés, y él la ha cambiado en español, solo tiene una frase.
Do it for your lover. No tiene la culpa él de eso, él canta lo que le dé la gana.
Bueno, es que es el estribillo, en realidad.
La cosa es que se le permita. Se permite entrar en Eurovisión hablando en inglés representando a España, se permite. Que a mí me gustaría que fuera solo. A mí me gustaría que fuera solo.
A ti te gustaría, sí.
Pero bueno.
¿Para qué sea más internacional? Yo supongo te digo una que
cosa,
se hace.
Francia, sí, será todo internacional que tú quieras, pero te digo una cosa, estoy convencido que Francia jamás, nunca en la vida presentaría un festival de Eurovisión una canción que tuviera una sola palabra que no fuera en francés.
Bueno, pues nada, Manel Navarro ha sido el elegido. Que tenga suerte. Gracias, Nacho.
Así, mira.